Al comienzo de este noticiario mencionábamos lo complejo que se vive en la Araucanía luego del crimen de un funcionario de la PDI en un gran operativo en Temucuicú, y queremos entender qué es lo que pasa en la región y cómo podemos entender qué es esta comunidad realmente. Para eso hemos contactado a Francisco Liubetich, ex fiscal regional de la Araucanía, actual vicedecano en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, a quien le damos las gracias por responder nuestro llamado. Francisco, ¿cómo está? Muy buen día. Paz, John, Gerardo Gómez, les saludamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buen día para ustedes también.
Hola,
¿cómo
buenos
está, Francisco?
¿Se
escuchan bien?
Muy bien, sí, muy perfecto. Bien.
Sí, se escucha perfecto, muchas gracias.
Francisco, me gustaría partir preguntándole qué fue lo que salió mal en el día de ayer con un despliegue nunca antes visto. 800 funcionarios de la PDI estaban involucrados en este procedimiento que se había preparado con 8 meses de antelación y que termina con un policía fallecido y 11 funcionarios heridos. ¿Cómo se puede entender que con esta planificación tengamos estos resultados?
Bueno, la verdad es que según las informaciones que me imagino son las mismas que ustedes manejan y que fueron proporcionadas por la propia policía y la fiscalía, esta es una diligencia que se venía planificando de hace probablemente algunas semanas y con las autorizaciones judiciales dadas por el Tribunal de Garantía de Coyipulli. Lo cierto es que cumplir medidas ordenadas por la justicia en la zona de Temucuicui no es sorpresa de que sea muy compleja y además siempre con resistencia de quienes viven, ¿no es cierto?, en ese sector o de alguna de las personas que allí residen. Uh-huh. Para los que no saben, Paz, Temucuicui es el antiguo Fundo Alaska, que era de la Forestal Mininco, que el año 2002 fue entregado, ¿no es cierto?, por la CONADI después de habérsela comprado a esa forestal en virtud, ¿no es cierto?, de las resoluciones de la autoridad de la época, el expresidente Lago, el ex subsecretario Jorge Correa y bueno, y quienes dirigían la CONADI, ¿no es cierto?, en aquella época. Ese era un fondo productivo, era un fondo forestal. Si uno hoy día ve las imágenes, que las hay a través de mecanismos como los drones, ¿no es cierto?, son 2.000 hectáreas que están literalmente peladas, por decirlo de alguna manera, que la gente entienda. No hay nada sobre ella, todo lo que había se taló, los bosques fundamentalmente, y viven allí familias que, bueno, como también ustedes recordarán, no se pudieron catastrar en el último censo del año 2017, porque no se permitió el ingreso y el Estado derechamente no realizó esas tareas, ¿no es cierto?, sino que después se hizo una especie de encuesta y se logró determinar que existen aproximadamente 80 familias. La verdad es que pareciera que pueden ser más que eso. En este contexto, ingresar a la zona es como ingresar a un campo, pero resulta de que el sector donde se produce todo, digamos, el acceso, es normalmente de una vía, es una sola vía de tierra, un camino interior, y por lo tanto las dificultades ya son, desde el punto de vista logístico, serias. Los vehículos regularmente no pueden girar, no pueden dar vuelta, y por lo tanto tienen que seguir en la misma dirección por donde ingresan, hasta encontrar un sector, ¿no es cierto?, donde puedan maniobrar y hacer las maniobras correspondientes para ello. Y bueno, esta no es la primera vez. Yo puedo contar o relatar hechos de la década del 2000, en donde efectivamente, ¿no es cierto?, para cumplir órdenes judiciales, habían personas que se resistían en ese tiempo con otros mecanismos de resistencia, con palos, con piedras, con boleadoras. Pero hoy día ustedes ya han visto que se usan armas de grueso calibre, y de hecho la propia fiscalía indicó que dentro de las armas incautadas hay una subametralladora UCI. Para lesionar al número de personas de la policía, evidentemente que esto fue una especie de emboscada, porque no es posible de entender de otra manera. Y el sector, desde el punto de vista de cómo está, digamos, la zona, este territorio, lo facilita. Tiene mucho montículo, tiene diferentes, no es plano, ¿no es cierto?, en su generalidad. Y eso es lo que lo permite.
¿Sí? Francisco, usted recién nos describía que la comunidad Temucuicui, que para nosotros es muy recurrente estar vinculada a hechos a ilícitos. Usted decía que era un lugar que no era explotado. ¿De qué supone usted entonces que viven esas familias? ¿Diría que se dedican principalmente la comunidad de Temucuicui a actos delictivos? ¿Esa es la forma de supervivencia que tienen esas familias que allí viven?
La verdad es que es una afirmación que creo que sería injusta para muchas personas que viven allí en la comunidad. Estamos hablando de que para que la historia se complete, la primera comunidad, Temucuicui, que es la que le llaman tradicional, es la del lonco Juan Catrillanca,
El
el
abuelo, claro.
antiguo y el abuelo Juan Catrillanca. Luego de eso, los hermanos Huanchullán crean una comunidad al amparo de la ley indígena que permite que con un número determinado, ¿no es cierto?, mínimo, y crearon la llamada Temucuicui autónoma. Por lo tanto, tenemos la llamada Temucuicui tradicional y la Temucuicui autónoma. Y también están dos o tres comunidades, Ignacio Queipul, que es otra de las personas, junto con la familia Huanchullán y la familia Catrillanca, que en definitiva son quienes de alguna manera tienen los liderazgos, ¿no es cierto?, al interior de esta población que se ubica en esta zona.
Ya,
Entonces,
pero
¿cuál es la problemática? La problemática es que hay mucha gente que vive, y de hecho hay mucha gente que también favorece, ¿no es cierto?, la realización de actividades policiales cuando deben cumplirse diligencia, etcétera, pero hay otros que derechamente cometen delitos. Y los delitos han ido mutando. En una zona tan extensa de 2.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, ustedes se podrán imaginar lo que eso significa. Es una extensión muy importante y por lo tanto muy difícil de supervisar, de rastrear, de revisar. Y se han logrado probablemente, ¿no es cierto?, esto. Pero ya no es primera vez. Ya anteriormente hay dos, tres investigaciones que al menos han salido, ¿no es cierto?, en las informaciones de prensa. En que también se han incautado cannabis, ¿no es cierto? Y particularmente ahora parece que la búsqueda estaba orientada a establecer una posible plantación mayor. Y eso significa, claro, que se está, esto es como plantar cannabis, para que todos sepamos, es una empresa. Es como plantar cualquier otro producto, ¿no es cierto?, vegetal, que va a generar un rédito. En este caso el rédito es económico, porque al vender aquello tengo la posibilidad de poder comprar otras cosas. Las otras cosas que se compran con la venta de drogas no necesariamente son aquellas que van a permitir la productividad. Y de hecho, Temucuicui, yo puedo decirlo, al menos por las fotografías que aparecen y que hoy día están actualizadas, ¿no es cierto?, a través de los mecanismos informáticos, que no tiene plantación ninguna, no tiene productividad ninguna, de aquella que uno podría estimar adecuada para una superficie como la que allí existe.
Francisco,
¿Sí, perdón?
usted lo que ha descrito viene a dejar claro que el Estado de Derecho no existe en Temucuicui.
A ver, el Estado de Derecho significa que las instituciones tienen que funcionar y desenvolverse de acuerdo con las facultades y en el marco, ¿no es cierto?, de las atribuciones que tiene cada cual. Eso significa, en términos simples, un Estado de Derecho. Es decir, la autoridad política administrativa en lo que corresponde, la autoridad judicial en lo que corresponde, la autoridad legislativa en lo que corresponde. Eso significa, si las instituciones funcionan, cada uno tiene que hacer lo que les corresponde según la Constitución y no extenderse a las de las otras instituciones.
Así
Eh,
es.
¿qué es lo que ocurre en la práctica? Disponer una simple medida de notificación, por ejemplo, judicial, a alguna persona que tenga residencia en Temucuicui, durante mucho tiempo no se cumplían. O sea, así como John Miller un día cualquiera, ¿no es cierto?, necesita ser notificado porque tiene una demanda civil, porque tiene que, no sé, una formalización penal, ¿no es cierto?, a la cual tiene que concurrir al tribunal, no se puede verificar esa notificación. Y
Entonces, está bien lo que le pregunta John. Está bien lo que le pregunta John, entonces,
desde esa
Francisco.
perspectiva no funciona el sistema porque se ha constituido una especie de enclave.
Claro.
Y esos enclaves, que en definitiva significan, ¿no es cierto?, un sector al cual no es posible acceder con la misma naturalidad que en cualquier otro lugar del país, ¿no es cierto? Es lo que en definitiva provoca esta circunstancia.
Es una cosa comparable a lo que pasaba con Colonia Dignidad. Guardando las
distancias. No sé si será comparable, pero sí voy a decir que al menos en Colonia Dignidad los perímetros estaban determinados.
Es cierto.
Porque habían rejas, habían cercos, habían portones, y eso, digamos, le dan una connotación, ¿no es cierto?, diferente. Pero acá no es así. Sin embargo, los accesos son únicos, digamos, y por lo tanto cualquiera que pueda acceder, digamos, va a ser visualizado. A mí lo que me sorprende es que el poder de fuego en esta emboscada, para la capacidad de reacción, si es que esta era una diligencia sorpresa y no se tenía conocimiento de ella, el de poder reunirse y organizarse prontamente frente a la llegada de, no sé, policías en diferentes vehículos, etcétera, es realmente notable. Y por eso que yo siempre he sostenido que el adversario aquí es de temer, porque esta es una violencia 4.0. Ustedes revisen la cantidad de personas fallecidas que ha habido desde el año 2000 a la fecha. Es algo que sorprende. El Estado, la capacidad de asombro ya se perdió. La gente fallece en nuestra zona y nada, no resulta motivante adoptar medidas, ¿no es cierto?, que sean distintas a las que hasta ahora se han verificado. Y esto no es solamente en nuestra zona, es también en la zona de Arauco. Porque toda es, para los que entienden, digamos, desde la perspectiva de las demandas, justificadas o no, ¿no es cierto?, de recuperación territorial, todo lo que está al sur del Biobío y hasta el Toltén, desde la cordillera hasta el mar, es la franja territorial que se demanda por estos grupos violentistas.
Francisco, igualmente, pese a la descripción que usted hace, me sigue llamando la atención en lo que falló en el procedimiento de ayer por la magnitud que este implicaba y la preparación también que este implicaba. Ayer desde la PDI descartaron fallos en esta preparación, pero aún así el terreno, ustedes ya lo conocen, saben que estaba ese camino y era solamente de una vía. Esos son todos datos que me imagino la Policía de Investigaciones ya tenía en consideración a la hora de iniciar este operativo, pero ahí, como usted bien dice, se sorprenden una vez más con el poder que tienen estos grupos que no deben ser tampoco tan numerosos, ¿no?
La verdad es que a ver, yo quiero darle credibilidad al trabajo, ¿no es cierto?, policial, al trabajo de inteligencia, de preparación, ¿no es cierto?, de la diligencia de ayer. Lo que sí también me sorprende a mí es el número de funcionarios, porque la verdad es que para movilizar lo que se ha dicho, si es que es esa la cifra correcta, de 800 funcionarios se trajeron de distintos lugares del país para poder completar esos cuadros, digamos, claramente significa que hay un trabajo concienzudo, responsable y obviamente, ¿no es cierto?, para evitar este tipo de resultados o consecuencias. Pero Paz, yo quiero que ustedes y la gente que está escuchando entienda, el adversario armado tiene mucho poder de fuego. Hace varios años ya, una situación similar, 10, 12 vehículos en una caravana fueron emboscadas en la zona de Puerto Choque. En uno de esos vehículos iba un fiscal del Ministerio Público, ustedes lo recordarán, claro, y que sí, terminaron heridos, ¿no es cierto?, con funcionarios de la Policía de Investigaciones, parapetados en una parte superior de un cerro, digamos, y disparando, ¿no es cierto?, a este grupo de vehículos, incluso algunos blindados. Por lo tanto, esto no es extraño. Lo que ayer ocurrió y con el fallecimiento y los heridos de los ciertos funcionarios policiales, claro, de alguna manera ha puesto en la pauta esta noticia, pero la muerte de la persona, ¿no es cierto?, en la zona allá de Cañete, ¿no es cierto?, que vive en un vehículo y que es abordado por otras personas, ¿no es cierto?, y le disparan y fallece. Lo que ocurrió con el señor Casanova ayer en la zona de Selva Oscura. Selva Oscura está al interior de Púa, donde está, para que se ubiquen, el peaje troncal de Púa, ¿no es cierto?, en el kilómetro 55 antes de llegar a Temuco, hacia la cordillera. Esa es la zona de Selva Oscura. Y la verdad es que uno se sorprende no solamente por la capacidad de reacción, violencia 4.0, la llamo yo, porque hoy día ya no hay ningún aprecio por la vida de las personas. Aquí lo que importa es obtener el resultado a cualquier costo. Y el costo hoy día no es dañar, no es quemar necesariamente, sino que derechamente hoy día se dispara, ¿no es cierto?, a matar. Por lo
Hablamos con
tanto.
Francisco, perdón, Francisco, quería hacerle otra pregunta, si me permite. Francisco Ljubetich, ex fiscal regional de la Araucanía, vicedecano de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco. Usted lo escucha hasta ahora en Primera Pauta con un relato crudo de lo que ocurre, o le tocó vivir también en el desempeño de sus funciones en su momento allí en la región de la Araucanía. Usted entonces da la razón en parte a lo que le preguntaba John Miller hace 2 minutos. Es una zona tierra de nadie, sin Dios ni ley. Es decir, allí la ley, el brazo de la ley no llega, porque intentó llegar ayer y tampoco lo logró, pese a la cantidad de funcionarios. Es decir, el poder de fuego que tienen y de impunidad con la que actúan en alguna zona de Temuco y Cuy, digámoslo así, o algunos dentro de Temuco y Cuy, es absoluto, más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no?
Sí, exactamente. La conclusión no puede sino ser esa. Si ustedes, por ejemplo, se fijan un procedimiento por narcotráfico en la urbanidad, en cualquier comuna de Santiago, en que hay que, por ejemplo, revisar un número importante de domicilio y en que también se movilizan relevantes, ¿no es cierto?, cuadros policiales, incluso hasta con apoyo aéreo en muchas ocasiones. Ustedes lo han visto, esto sale en las noticias, las propias policías lo difunden. Echan puertas de las casas, ¿no es cierto?, a tierra, ingresan a los domicilios con las coberturas necesarias, etcétera, para precaver precisamente las reacciones. Sin embargo, eso acá no sucede. Acá hace mucho tiempo que se repelen los ingresos policiales cuando hay que cumplir órdenes judiciales. Y lo que quiero que se entienda es que no se ingresa a Tumucuicuyo o a cualquier otro sector rural o urbano acá en nuestro sur, en nuestro macro sur, sino que en el cumplimiento de órdenes judiciales por investigaciones que están abiertas y vigentes. Entonces, si eso no es posible lograrlo, es porque efectivamente hay una impunidad que deriva hoy día de la forma como están organizados y de esta suerte que en algún momento yo califiqué como guerrilla rural, que tiene todas las características de serlo, pero que en definitiva en algún momento la autoridad no lo reconoció porque eso no es adecuado, eso no es conveniente, y yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Nosotros en
Francisco.
la zona sur no la pasamos bien y hay mucha gente que vive atemorizada permanentemente. No ocasionalmente, permanentemente. Y estos adverbios de tiempo permanente, habitual, tiene que en algún momento remover la conciencia de las autoridades, pero de verdad, para que se adopten las medidas necesarias. Las medidas necesarias significan que cuando se cumplen órdenes judiciales y son repelidos desde el punto de vista armado, la policía tiene el deber, no el derecho, sino que el deber de repeler también de la misma forma. Las agresiones armadas se repelen también de manera armada. Y
Francisco,
evidentemente que esto puede traer otro tipo de consecuencias, pero no hay otras posibilidades.
rápidamente dos cuestiones. Uno, hay muchas críticas porque el operativo coincidía con la sentencia, con el fallo que afectaba a 7 funcionarios de Carabineros por el crimen de Catrillanca. Eso por un lado. Segundo, había 800 efectivos policiales ayer participando en esta operación. 800. Es verdad que 2.000 hectáreas son muchas hectáreas, pero una solución, bueno, esto ya no es una solución policial.
No, y claro, llama la atención. A ver, lo primero, digamos, es que para que ingresen 800 personas, digámoslo así, a un campo, un fundo, ¿no es cierto?, que tiene esta extensión por un determinado sector en una forma de caravana. Claro, para que todos estén en los sectores y empiece la revisión de los domicilios, que era aparentemente lo que estaba autorizado, hay que acceder al lugar, digamos, al sector
Claro.
donde esto se va a cumplir. Y aparentemente, eso es lo que no se ha explicado todavía, al menos yo no tengo esa información, en algún sector de ese acceso, cuando se iba a cumplir, ¿no es cierto?, con estas actividades, se provocó la agresión armada. Huyeron las personas, ¿no es cierto?, que dispararon a los policías, pero igual se cumplieron las diligencias.
Pero
¿Por
señalaron
qué?
solo
Porque,
cinco domicilios, Francisco, solo
sí, es que
cinco.
no tengo claro y también eso habría que preguntárselo a la fiscalía, cuáles eran las autorizaciones que había.
Ya.
Recordemos
Puede
de
que
que
haya sido
cuando
cinco, en el
se...
fondo, dice.
Claro, que en definitiva están autorizados cinco. Recordemos que en un campo, ¿no es cierto?, las viviendas no se encuentran necesariamente próximas y por lo
Claro.
tanto entonces los policías se tienen que dividir, ¿no es cierto?, para realizar estas tareas. La incautación de dinero, la incautación de armas, la incautación de municiones, la incautación no menor de plantas de cannabis, no menor. Esto significa que no es para el consumo de ciertas personas. ¿Ah? No es que estemos, ¿no es cierto?, sembrando porque después nosotros las vamos a secar y vamos a disponer de esa droga de manera personal y próxima en el tiempo. No es así. Y además, cannabis en proceso de secado. Eso es una información dada a última hora de ayer, ¿no es cierto?, por la fiscalía después del recuento. Es decir, las diligencias produjeron el efecto. Se realizaron. Sin embargo, el costo inicial... La pregunta que me hago es que si no hubiese habido un contingente como el que se indica, no se podría haber ni siquiera completado, ¿no es cierto?, las diligencias que estaban autorizadas. O sea, al menos, voy a decirlo así, resultados investigativos hubo. Pero yo también quiero consensuar con ustedes de que un despliegue de esa naturaleza no debió haber tenido las consecuencias que tuvo. Y si bien es cierto, los policías lo saben, que en el cumplimiento de sus funciones es posible que esto ocurra, lo cierto es que es dramático desde esa desde cualquier óptica. Recuerden ustedes el carabinero que falleció también por ir a cumplir, ¿no es cierto?, sus funciones en un vehículo policial cerca de acá de Temuco, y que es exactamente igual. Si ustedes se fijan, Paz, Gerardo, John, es igual. Son emboscados desde el costado lateral de la Ruta 5 Sur.
Ya, fiscal, pero para terminar, ex fiscal, perdón, para terminar, porque ya nos repasamos en el tiempo, pero esto implica que estos no son delincuentes comunes, ¿no? Tienen algún tipo de preparación.
Sin duda, sin duda. Y esto no, pensar otra cosa sería un infantilismo.
¿Qué tipo de
Por eso
preparación?
digo, esto es una preparación paramilitar. Personas que saben manejar armas, Gerardo, si no han tenido una preparación previa, por ejemplo, en un servicio militar, quiere decir de que fueron capacitados y perfeccionados en los lugares, digamos, donde ellos se encuentran. Y de esto hay relatos antiguos sobre el particular en la zona de Tirúa, en la zona de acá cercana, ¿no es cierto?, de Temuco, Tres Cerros, en la zona de Ercilla, del Bajo Malleco, o sea, células que actúan, yo no sé cuántas personas serán, porque siempre se ha preguntado cuántos son, no lo sé, pero
Buena
lo que sí
pregunta.
está claro es que los que son tienen una preparación muy importante, muy importante.
Francisco Liubetich, ex fiscal regional de la Araucanía y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, muchísimas gracias por esta conversación iluminadora aquí en Primera Pauta esta mañana. Que tenga un excelente fin de semana.
Buen
Sí,
día,
gracias,
Francisco.
Igual
Francisco.
usted, ¿eh? Muchas
Buen día.
gracias, buenos días.